¿Quieres mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ni un solo video? Entonces te animo a que te suscribas. No te preocupes, es gratis. Además, no olvides activar las notificaciones y darle like. Gracias por estar aquí, por ser parte de nuestra comunidad y por acompañarnos en cada paso de esta emocionante aventura. Comencemos.
Perfecto, y te escuchamos perfecto. Siria, excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Pienso en Positivo. Bueno, me encanta el tema, me encanta la animación que hicieron con el live haciendo la invitación, porque eran una pareja conduciendo, ¿no? Y entonces yo me imagino que el tema va en esa dirección, ¿no? Lo que es el control de nuestro destino y que a veces nos toca recalcular y a veces no sabemos para dónde vamos, pero bueno, agarramos el carro y salimos. Hay muchas cosas que nos ocurren en nuestro transitar en la vida.
Pues claro que sí. Fíjate que tomar el control de tu vida es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, pero también una de las más retadoras, porque tenemos unas vocecitas internas que están ahí mezcladas y que a lo mejor nos están diciendo cosas que ni siquiera pertenecen a nosotros. Tenemos que limpiar esa voz interna para saber exactamente cuál es mi propósito, para darle un lugar a mi voz. A veces tenemos que silenciar esos pensamientos que nos vienen de otros, de generaciones pasadas, hasta de nuestros familiares más cercanos, que en nombre del amor nos proyectan ciertas metas y ciertos comportamientos que no nos pertenecen, le pertenecen a ellos, pero que de alguna manera los hemos adoptado porque hasta ahora nos han funcionado y a la misma vez nos han silenciado y aplastado ese verdadero ser real que yo soy. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso a la hora de pensar quién está manejando este vehículo que yo llamo mi vida.
Claro que sí. Y me hablas de propósito, ¿no? Y eso es una de las cosas más difíciles para todos de entender y de comprender, que será lo que en realidad yo deseo, o bien como lo dices, o será que es algo que he adquirido por familias, por amigos, porque está en tendencia, porque a veces, bueno, sucede que está en tendencia y también me quiero unir a ese grupo, sí. y no es mi propósito, no es lo que yo en realidad deseo conducir en mi vida.
El propósito, es, como lo acabas de decir, es bien complejo, es bien complicado y responde a una mezcla de experiencias y de actitudes que hemos adoptado a través de la vida y que a lo mejor no nos sirve. Por eso es que es importante recalcularlo periódicamente. Lo que estoy haciendo, ¿es lo que en realidad quiero hacer o lo estoy haciendo porque me da dinero, porque me da seguidores? A lo mejor me han dicho otras personas que soy buena en eso, a lo mejor, pero no estoy viviendo mi propósito a plenitud. No me siento feliz con eso, lo veo como un trabajo, no lo veo como una misión de vida que me energiza y que me alienta a seguir cada día y que todos los días enciende esa llama y yo estoy tan feliz que no puedo esperar a que amanezca para empezar a trabajar en eso. Eso se llama el propósito. Lo otro son empleos, son trabajos, son asignaciones que nosotros hacemos, pero no necesariamente algo que nos energiza y que nos enciende. Así que tenemos que tener cuidado con eso del propósito y escuchar esa voz interna, escucharnos. Cuando hay mucho ruido de afuera, no podemos conectar con nuestra esencia, no podemos conectar con nuestro ser. Y cuando no estamos conectados, vamos a seguir propósitos que a lo mejor no están a tono con nosotros, no nos corresponden.
Así es. El miedo quizás es uno de ellos, de esos factores que no nos permite conectar con nuestro propósito.
El miedo y la culpa van de la mano. El miedo y la culpa van de la mano. Es algo que detallo muy claramente en mi libro. Pero el miedo y la culpa van de la mano y lo usan mucho las personas que tratan de manipularnos. Muchas veces la manipulación llega en nombre del amor. Yo te voy a decir te voy a meter este miedo porque quiero protegerte. Lo hacemos nosotros los padres con los hijos inconscientemente, especialmente con los adultos, con los hijos adultos. Tratamos de someterlo a que continúen siendo nuestros niños a través del miedo y la culpa. Y es algo que yo veo bastante, bastante, lo veo en terapia, esa separación normal y natural que debe darse, a veces no se da de una manera tan sencilla y tan lisa, tan ligera, porque queremos todavía llenar vacíos nosotros como padres con nuestros hijos que ya son adultos y les toca, pues claro, hacer su vida principalmente. El miedo no es tu enemigo, el miedo es una emoción, son 5 emociones básicas que tenemos y el miedo no es tu enemigo. El miedo es simplemente algo que viene como el termómetro cuando nos vamos a tomar la temperatura. Nos dice más o menos dónde estamos y si tenemos que ajustar o tomarnos algún medicamento, a lo mejor descansar, a lo mejor dejar de hacer la actividad que estábamos haciendo y centrarnos, pero no es un enemigo que viene a aplastarnos, es un aliado. Lo que no podemos permitirle al miedo es que nos cambie nuestros planes.
Eso.
El miedo tenemos que abrazarlo, tenemos que agarrarlo de la mano y decirle, te siento, te reconozco, sé que vienes a decirme algo, pero para allá voy.
Así es. Me gusta aquí la pregunta, que el comentario que nos hace Sol T. Dice, seré unas veces chofer y otras veces pasajero. Cree.
¿Eso me encanta. Sí, eso es así. Y me encanta esa perspectiva. Porque seré el pasajero en mi propia vida. Yo puedo ser el pasajero en la vida de alguien más. Si tengo un compañero y tomamos turnos siendo líderes de nuestra relación, claro que sí, voy a ser el pasajero. Pero en mi vida, en lo que atiene a mí, en lo que atiene a mi propósito, a mi voz, en lo que atiene a mi camino, yo pienso que debo dirigirlo. Debo dirigirlo yo. Claro, tomando en cuenta que no vamos en el camino solos. En el camino vamos con personas que nos rodean, que ojalá las hayamos elegido correctamente y sea esa tribu que nos va a nutrir y nos va a impulsar a llegar al siguiente nivel. Yo tengo una regla que no las rompo por nada en mi vida. Y es que yo no tengo personas en mi vida de las cuales yo tenga que protegerme. Mm-hmm. No las tengo. Y eso incluye familiares. Ahora, suena muy radical y suena muy feo. Pero sin embargo, lo que estás protegiendo es tu esencia. No es que no las tengo, de que las voy a descartar y que no me junto con ellas y no les hablo y somos enemigos. No es eso. Es que con ese tipo de personas de las cuales uno tiene que protegerse, yo resguardo mi esencia, resguardo mi emocionalidad. Yo soy cordial, soy respetuosa, pero mi emocionalidad solamente la comparto con esas personas de las cuales yo no tengo que defenderme de ellas.
Y me conecto con esa idea, porque una de las preguntas que te tenía era eso. ¿Cómo hacer con esas personas tóxicas? Y inclusive, a veces pueden ser familiares directos. Uh-huh. Quizás mucha gente comenta, no, es que este tipo de persona yo no la puedo sacar de mi vida porque, bueno, a lo mejor es una madre, un padre, uh-huh, un hermano. Uh-huh. ¿Y cómo puedo hacer para que esa persona no me afecte en mi transitar, en mi camino?
Me encanta. Otra pregunta excelente. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión con relación a la toxicidad y de dónde sale y de dónde viene. Un ejemplo que uso bastante aquí en terapia es el siguiente. Fíjate que cuando estábamos en la pandemia usábamos el alcohol en gel en nuestras manos. Y el alcohol en gel nos mataba los gérmenes y todo el mundo feliz. Pero ¿qué pasa si tenías una herida en tu mano? El alcohol en gel te va a arder y te arde bastante. Entonces te arde porque tú tienes algo que sanar. Tú estás conectando a un nivel profundo con esa persona que trae esa toxicidad a ti porque tú tienes heridas que sanar. Tú tienes partes de ti que tienes que sanarlas. Claro, un padre, una madre que se tornan tóxicos, que por no estamos buscando culpables, sino responsabilidad, que tienen una conducta que es tóxica para nosotros, no podemos echarlo a la calle, no podemos sacarlos completamente de nuestra vida. Yo no comparto esa idea de que tú me haces mal y yo te voy a sacar de mi vida completamente. No, simplemente voy a modificar la forma de quedarme. Es solamente, vamos a modificar la forma de interactuar y la forma de quedarme. Fíjate que yo inconscientemente he sido tóxica con mis hijas adultas, porque uno sin darse cuenta, en su mente no actualizado, que son adultos independientes y todavía algunas veces lo trata como niños. Y ellos me dicen, no, mami, no, ya yo soy adulta, actualiza, ya yo puedo tomar esa decisión yo sola. Y me encanta, me gusta que me lo digan, porque solo así podemos evolucionar como seres humanos, como personas. Entonces vamos a cambiar la forma de quedarnos, le podemos decir desde el amor, mira, me encanta tu opinión, pero esa decisión la tomo yo solita.
Me gusta.
Esa decisión es mía. Bueno, sí, bueno. Esa decisión es mía y la voy a tomar yo. Fíjate que la opinión que me das es un punto de vista excelente, pero no va de acuerdo con la meta que quiero yo en este momento. No está a tono con ese camino que voy a seguir ahorita mismo. Así que es bueno poner esos límites y practicarlo con la familia. La familia está diseñada para enseñarnos cómo es el mundo allá afuera. Así que toda esa gente, todo el mundo, en todas las familias hay uno que toma mucho, hay uno que habla mucho, hay uno que es de una moral un poquito suelta, hay algunos que son criticones, hay algunos que hablan mentiras, porque la familia está diseñada para prepararnos para el mundo afuera. en un lugar seguro. ¿Por qué seguro? Porque al final del día tenemos un vínculo de sangre que no lo podemos romper y que nos protege. Así que podemos empezar a practicar, a poner límites con nuestros familiares y estamos listos para cuando lleguemos allá afuera.
Me voy a conectar con esa idea y me encanta este comentario que hace acá Adrián. Porque dice que ya no quiere ser más toxicómano. Mira, Adrián, excelente. Yo creo que...
Él no quiere ser más toxicómano. Sí. ¿Qué significa toxicómano?
Con su pareja. Me imagino que ahí va a involucrar muchas cosas, quizás los celos, quizás muchas cosas que puedan estar ahí influenciando. Pero yo me voy a conectar con eso que nos dijiste. Es muy elegante, una salida muy elegante, muy respetuosa, donde yo estoy tomando mi responsabilidad ya como adulto y diciéndole al otro, mira, gracias por tus comentarios, pero ya va. O sea, yo lo que estoy realizando y lo que estoy haciendo, para mi entender y para todo lo que he previsto, está correcto. Exacto. Si me equivoco, bueno, me equivoco y haré un reajuste, un cálculo, pero sí permitirnos darnos esa oportunidad. Uh-huh. Y bueno, con los toxicómanos vamos a
continuar allí.
Vamos a continuar.
Porque es muy importante eso de que la reflexión, fíjate que él reflexiona cómo dejo a tono jocoso de ser un toxicómano con mi pareja. Eso es el primer punto para el cambio. Reconocer de que a lo mejor yo tengo algo que cambiar. Le cuesta mucho, mucho, mucho a las personas conectar con eso, de que a lo mejor soy yo quien estoy trayendo esa toxicidad a la pareja o a la relación o a mi vida. No solamente, no todo lo que es tóxico viene de afuera. Así que a veces soy yo mismo que me autocastigo, que me autosaboteo, que tengo unos comportamientos que no son buenos para mí mismo y se los proyecto a los demás. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es sanar. Tienes que buscar ayuda y sanar. Así como aprendiste esos comportamientos que pueden ser tóxicos para otras personas, lo puedes desaprender. Las carreteras tienen dos vías. Uno va y uno viene. Así como aprendiste a ir por ese camino, puedes recalcular y devolverte. Con el acompañamiento correcto, puedes mejorar y ser una mejor pareja para tu compañero o compañero y puedes ser una mejor versión para ti mismo.
Sí. ¿Cómo podríamos de alguna manera, Siria, bueno, ya nos diste varios tips de cómo empezar a tomar el control, cómo empezar a... Pero hay una estructura que quizás diga, mira, esta estructura puede funcionarte o estas cosas tienes que tomarlas, estas tienes que dejarlas, estas tienes que replantearlas. ¿Cómo podemos saber si estamos en ese camino correcto de nuestro destino?
El manual el owner's manual. El manual del chofer, el manual de ese carro nuevo que acabas de comprar y viene y ninguno de nosotros lo lee porque es muy complicado. Nadie lee ese manual, pero ese manual tiene mucha información valiosa. Entonces nosotros mismos tenemos que hacer esa reflexión y conocerme. Es lo más difícil, es un proceso difícil, es conocerme a mí misma. ¿Por qué? Porque si yo no me conozco, yo no voy a tener confianza en mis decisiones. Yo no voy a tener esa confianza que necesito para reconocer comportamientos en mí y en los demás que necesitan ajustes. No lo voy a reconocer porque estoy a lo mejor mirando la vida desde la carencia o desde una herida de abandono no sanada o desde una herida de rechazo que me obligan a ser complaciente con todos, aun cuando me hace daño a mí. Entonces, lo más importante que podemos hacer es reflexionar y reconocernos para que los demás nos puedan reconocer también. ¿Qué yo quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? A veces no tengo ni idea. So, yo le digo a las personas, empieza haciendo una lista de las cosas que no te gustan, porque esa la sabemos todos. Lo que no te gusta y que no quieres tolerar en tu vida, vamos a hacer una lista de lo que no me gusta. ¿Pero qué voy a hacer con esa lista? Ya la tengo. Ya tengo esa lista, ¿qué hago? Voy a empezar yo a no ser esa lista. Si no me gustan las personas mentirosas, no voy a hablar mentiras. Si no me gustan las personas traidoras, no voy a traicionar. Si no me gustan las personas que no cumplen su palabra, yo voy a cumplir la mía. Entonces yo me voy a convertir en esas cosas las cuales dije que no me gustan para los demás.
Me parece excelente. Me parece excelente porque nos, de una manera muy didáctica, como bien nos explicaban acá en el comentario, nos estás haciendo entender la importancia de esa conducción, ¿no? De cómo conducir ese vehículo que se llama vida. Y ese es uno de los primeros pasos. Entonces comencemos por ahí, con aquello que no nos gusta, y ver cómo lo podemos de alguna manera recalcular, repotenciar, mejorar hacia nosotros. Hay algo que dicen mucho, ¿no? Y quisiera saber tu opinión al respecto. Dicen, la mayoría de las personas son tu espejo. Es decir, que si me consigo a alguien que molesto o grosero o con mucho ego, es mi espejo. Yo también soy así.
No necesariamente. La ley del espejo tiene tantas vertientes y me encanta. Porque las cosas se ponen de moda. Y fíjate que cada tendencia nos da una oportunidad de aprendizaje nuevo. So, la ley del espejo no significa necesariamente que sea una persona grosera, que sea una persona que no es amable, que es ruda, que me aprieta todos esos botones que me hacen explotar. Ese es mi alcohol en gel, ese es mi hand sanitizer. Me está diciendo exactamente donde yo tengo que sanar. Pero lo que me está diciendo no es necesariamente que yo soy grosero. A lo mejor viene a decirme que yo tengo que aprender a poner límites. Yo tengo que aprender a decir, mira, cuando hablas de esa manera, a mí me molesta. Y como a mí me molesta y yo no permito ese tipo de comunicación en mi vida, vamos a tener que reorganizarnos para poderla hacerla de nuevo. Y esa es una conversación difícil, especialmente si la persona a la cual yo tengo que decirle eso es algo que alguien que yo considero como alguien que yo tengo que respetar.
Puede ser
como un papá, una mamá, un abuelito, a lo mejor un jefe en un trabajo o una pareja romántica cuando estamos en esos inicios que nos estamos conociendo y estamos en el vaivén y la danza de lo que a ti te gusta y lo que a mí no me gusta. A lo mejor no quiero perder esa persona y me da miedo tener esa conversación, pero es importante. Es importante porque esa persona vino a decirte que te ames más, que sanes esa herida de rechazo y que pongas ese límite que tanto miedo te da. Así que sí, esto es espejo, pero no es la manera de que yo necesariamente me están reflejando lo mismo. No me reflejan lo mismo. A veces solamente me reflejan áreas en las cuales yo tengo que atender.
Me gusta, me gusta. Me la llevo también porque hay mucha confusión al respecto. Cuando entonces, cuando pasamos de ese, bueno, como bien nos decían hace rato en los comentarios, a veces soy conductor, a veces estoy en el área del pasajero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando me pongo en el lado del pasajero, ¿en qué momento eso me beneficia? O cuando me pongo, por supuesto, del lado del conductor, ya hemos visto varias, ¿no? Pero cuando me pongo del lado del pasajero, ¿en qué me beneficia? ¿Será que en algún momento me manejan a mí, me conducen a mí en caminos que yo me dejo llevar? O sea, llevándolo como al extremo, ¿no?
Todo el comportamiento del ser humano obedece a un payoff, obedece a un pago interno que yo quiera, que yo tengo. A veces ese pago no es saludable y no me gusta, pero como quiera recibo una recompensa. Se activan esos sistemas de recompensa de mi cerebro, empieza a salir la dopamina cuando recibo ese rechazo. A veces las parejas vienen y cuando el jefe, el esposo es bien rudo, disculpa. Cuando el jefe es bien rudo, la persona viene, se victimiza y está alimentando esa adicción a la victimización que tiene por años. Y ese es su pago. O sea que me conviene ser el pasajero y me conviene ser el chofer. Eso depende de cómo yo lo esté viviendo. No te conviene nunca ser el pasajero. Pero hay personas que a través de la victimización les gusta ser el pasajero porque no tienen que tomar decisiones, no tienen que poner límites. Es cómodo, es una posición cómoda. Y además de que somos adictos a la queja, nos encanta quejarnos. Entonces, porque ser el chofer implica tomar una acción. Y la acción me reta. Y como desde pequeñito no me han enseñado a accionar, sino a obedecer, me cuesta un trabajo increíble el poder ser ese chofer consciente que yo quiero ser. Entonces elijo el ser pasajero y le pongo toda clase de adornos y me cae mal porque las personas vienen a terapia por ser pasajeros. Y como quiera, estamos incómodos, no estamos bien, pero lo seguimos adornando y excusándolo porque no quiero salirme de ese rol, porque es cómodo para mí.
Es cómodo. Es como estar en la zona de confort.
La zona de confort es perfecta, no hay tal cosa, no hay tal cosa, es un engaño más de nosotros, es un autoengaño, la zona de confort es un autoengaño.
Sí, porque muchos dicen, no, es que yo estoy en mi zona de confort, ¿para qué me voy a mudar? ¿O para qué voy a cambiar de trabajo? ¿O para qué voy a cambiar de pareja si yo estoy bien donde estoy? Y es eso, ¿no?
Está bien si estás así, pero no, entonces pierdes el derecho a queja. Cuando haces eso, todos tenemos derecho a elegir la vida que queremos vivir. Pero cuando lo haces, entonces pierdes ese derecho que tenemos todos también a llegar a nuestro potencial completo, a vivir nuestro propósito. Entonces ahí lo pierdes. Alguien escribió algo que lo quiero, que quiero elaborar en eso porque me pareció muy importante. Alguien escribió, creo que fue Juan o algo así, que escribió algo de los límites y dijo que lo más importante es poner límites. Me encanta. Lo más importante es poner límites, pero no tanto a los demás, sino a nosotros mismos. Porque los límites que siempre queremos estar arreglando allá afuera. Y no hay que arreglar allá afuera, arreglamos aquí adentro. Nosotros nos arreglamos. Cuando tú trabajas en ti, tu entorno cambia. Cambia de inmediato. Las conductas, por más pequeñas que sean, nos van a dar resultados inmediatos. Entonces, ese límite que tanto queremos ponerle a que está allá afuera, tenemos que empezar a ponérnoslo a nosotros mismos. Lo que dije al principio, yo tengo un límite personal. Yo no permito personas tóxicas, no me gusta el término, pero hay que usarlo. No me gusta, no permito personas de las cuales yo tenga que protegerme en mi vida. Y mi vida es mi adentro, mi emocionalidad, es mi propósito. Son esas personas que están muy cercanas a mí, que son parte de ese grupo de sabios que me ayuda a crecer. No las permito ahí, no las permito. Así que ese es un límite importante para poner. Y alguien dijo cómo se ponen. Practica. Se pone? Empieza practicando. Si sabes que tienes que hacer algo y no lo quieres hacer porque la pereza es parte de nuestra vida y de nuestro diario vivir, o tienes que tomar una decisión y te cuesta, vamos a practicar. Practica en el espejo, practica con un amigo que le tengas confianza, con tu mamá, con alguien, practica con una persona esa conversación difícil. ¿Por qué? Inmediatamente la practiques, ya tu cerebro lo da por sentado, como que ya tú lo hiciste. Entonces, cuando lo vayas a ver la segunda, cuando lo vayas a hacer la segunda, la tercera, la cuarta, ya tienes práctica. Cuando lo vayas a hacer en la realidad, te va a dar un poquito de ese miedo que hablamos al principio. Agárralo de la mano, dile, estás aquí porque viniste a acompañarme en esta actividad tan difícil, y sigue, y como quiera pon el límite, porque ya lo has practicado. Y verás, a lo mejor 7 de 10 veces, esa persona hasta se siente agradecida de que tú le dijiste exactamente cómo quieres que las cosas continúen.
Admirable. Me voy a conectar también con esta respuesta, porque muchos buscamos las amistades como salvavidas emocionales, como bien nos comentaba acá, a ver, FP0989, y eso es bueno, buscar esos amigos como salvavidas emocionales.
Todas las personas que están salvando a los demás son personas que necesitaron en algún momento ser salvadas. Si tú te sentiste que no tuviste ese acompañamiento, generalmente durante la niñez, si te sentiste abandonado, el niño interno que está llorando por ser visto, dice, yo no quiero que nadie pase por esa misma situación a la cual yo pasé, que fue horrible. Entonces buscas, como manera evitativa, satisfacer esa necesidad tuya. Fíjate que el ser el salvador emocional de los amigos es bien egoísta. No tiene nada que ver con los amigos. Tiene todo que ver contigo y cómo tú te sientes cuando ayudas a los demás. No tiene nada que ver contigo. Entonces, de una manera egoísta, yo te voy a ayudar. Impido tu proceso de crecimiento porque te estoy ayudando, cuando en realidad lo que estoy es evitando enfrentar mis propios demonios. Porque al yo no sanar, estoy haciendo una conducta evitativa, proyectando en ti mis inseguridades, y no estoy sanando ni te permito a ti crecer, porque todos tenemos que tener ese grupo de porristas, de cheerleaders que nos diga, es difícil, pero yo sé que tú puedes. A lo mejor yo no quiero que tú me arregles la vida, solo quiero que me escuches. El acto de amor más bello es sentarse y escuchar a una persona desahogarse sin arreglar nada, sin decir una palabra, solamente escuchando. Escucha activa, así. Así ayudamos, así se ayuda.
Sí. Y bueno, y me estabas haciendo ese comentario, y creo que cada uno de nosotros puede recordar a alguien que ayuda mucho, pero que su entorno, su vida no es tan claro o tan adecuado a las palabras que está utilizando. Entonces hay incongruencia y tiene que ver entonces mucho con esto, ¿no? Con lo que nos acabas de explicar.
Exactamente, tenemos que vivir en congruencia. ¿Y cómo vivo en congruencia cuando soy pasajero de la vida de los demás y no soy chofer de la mía? Cuando estoy envuelta, se sobre involucran. Fíjate que todo lo que lleva sobre es un exceso, y la disfunción nace, crece y se multiplica en los extremos. Si estoy en los extremos, ya estoy en disfunción. Entonces, si estoy sobre involucrándome en la vida de los demás, ¿quién está en la mía? ¿Quién está guiando este vehículo? ¿Quién está guiando esta guagua que me necesita y que de verdad me necesita a cabal y completa? Solo podemos dar lo que tenemos. Y si yo lo que tengo es un, no estoy en congruencia, estoy viviendo en desequilibrio, no estoy siendo fiel a mí misma, ¿cómo te puedo dar esa ayuda que tú necesitas? Lo que estoy es inmiscuyéndome.
Así es. Y fíjate cómo, bueno, están tan conectados con lo que estás explicándonos, ¿no? Y muchos ya están aclarando, yo necesito ayuda. Y me parece que eso es un acto de gran amor hacia uno mismo, porque uno también tiene que reconocer cuando necesita esa ayuda.
Es un acto de amor inmenso. Y fíjate que a veces pensamos, necesito ayuda, estoy muy mal, me siento muy mal, pero a lo mejor solamente necesitas unos ajustes. Y no toma tanto tiempo. Y es algo que tú te mereces. Te mereces ser tu mejor versión para que puedas entonces ayudar a los demás desde el amor y no desde la necesidad y el egoísmo. Si te gusta ayudar, es una acción muy noble. Es algo que es loable. Pero tenemos que arreglarnos nosotros para poder dar esa ayuda desde un punto de vista sano, no desde la carencia.
Exactamente. ¿Cómo, en el caso, por ejemplo, Siria, y te quiero preguntar, sentimos que ya tenemos de alguna manera pues encaminado nuestro vehículo, retomando el sí. título que tiene nuestro live, ¿no? Yo estoy manejando mi carro, estoy sintiendo que estoy ya encaminándome, voy poco a poco porque estoy en un aprendizaje, pero me consigo un bache, me consigo algo que me frena. Y por lo general cuando algo me frena, echo para atrás, me asusto y no avanzo. Me quedo un tiempo en esa situación. Como hay otras personas que de repente ya han pasado por varios de esas situaciones, varios baches, y bueno, lo toman como un desafío y continúan. Frenan, saben cuál es el proceso, cruzo un poquito, recalculo, cambio de sentido y puedo avanzar. ¿Cómo podemos determinar que ese tipo de situaciones en nuestras vidas de alguna manera no nos sigan frenando, sino que nos permitamos el avanzar?
Permitirse el avanzar tiene mucho que ver con la autoconfianza. Con la confianza, cuando te conoces, tú sabes que esos retos que vienen van a llegar, no podemos evitarlos. No hay nadie que te pueda decir a ti, mira, esta vida va a ser sin ningún solo contratiempo, porque cuando no son las personas es el clima, cuando no es el clima es el gobierno, cuando no es el gobierno siempre hay algo que te va a incomodar y te va a molestar. Pero tener esa confianza de que sí, yo estoy enfrentando esta situación, es dura, lo reconozco, pero a la misma vez me reconozco. Y reconozco mis fortalezas y reconozco que aunque estoy pasando por un momento difícil, no voy a ceder ante esta falla, porque así como yo he sobrepasado, hay que mirar su historia. De seguro que ha sobrepasado cosas inimaginables. Entonces, esta es otra más. Solamente tenemos que usar esas herramientas que ya tenemos, pero que se nos ha olvidado usarlas, porque a veces queremos usar un machete para matar un mosquito. Tenemos que buscar algo correcto dentro de ese arsenal de herramientas que ya tenemos para entonces enfrentar este problema que tengo enfrente. So, no es encariñarse con el problema ni victimizarse. En la victimización no hay sanación, ni hay avance.
Sí, y es que veo que a veces he escuchado de personas que vemos que pasan situaciones que para muchos pueden ser muy complejas y ellos lo ven como algo como insignificante. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tenemos que apoyarnos y decir, wow, ya va, yo logré esto, yo pude uh-huh. avanzar a pesar de esta situación, vamos a como que echar un poquito para atrás en la historia y ver esos momentos y de verdad reconocernos y aplaudirnos, abrazarnos.
Y ese es uno de los pasos que también doy aquí en el libro. Es desafiar esas creencias limitantes, porque fíjate que siguen, vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Y alguien aquí escribió, es difícil no repetir situaciones algún tipo para evitarlo. Claro, cambiar los patrones. Los patrones limitantes se te van a presentar una y otra vez hasta que cambies y aprendas. Las situaciones no vienen para castigarte, vienen para que aprendas. Y cuando aprendes y lo haces diferente a como lo hiciste anteriormente, entonces ya no vuelven más. O a lo mejor vuelven la segunda vez para probar si en verdad estás sólido. Y cuando las enfrentas de nuevo y actúas de otra manera, entonces ya no vuelven más. ¿Por qué? Porque ya aprendiste esa lección. Conócete, es lo más importante que te puedo decir hoy. Conócete, desafía esas creencias limitantes que a lo mejor vienen de otras personas que ni siquiera vienen de ti, o a lo mejor vienen de una situación en la cual no pudiste hacerlo mejor en ese momento, pero que hoy ya sí, porque todos evolucionamos y crecemos. El crecimiento es diario y hay que reconocerlo. Entonces vamos a proteger nuestros comportamientos nuevos, los que nos dan resultado. Los que no nos dan resultado, no.
Sí, Siria, queremos ver tu libro. ¿Lo tendrás a la mano?
¡El libro! El libro se llama Que Nadie Maneje Tu Guagua y está disponible en Amazon, en Kindle. Lo tengo en especial por el día de hoy, solamente para las personas que están aquí en este live.
Ay, gracias.
Así que lo pueden descargar.
¿Cómo? Bueno, ¿repites el nombre? Que Nadie Maneje Tu
que
Guagua.
Que Nadie Maneje Tu Guagua.
Aquí está.
Este es el libro. Está disponible en Amazon.
Excelente.
Y es un libro de trabajo, no solamente es un libro para identificar los comportamientos, las creencias limitantes, para cambiar patrones, para darle fortaleza a tu voz y para encontrar tu propósito. Es un libro de ejercicios. Tiene ejercicios y preguntas que te van a hacer cuestionar toda esa mochila de cosas empacadas que llevas ahí y que una a una la vas a ir sacando y decir, esto no me toca, esto le pertenece a aquella tía, esto le pertenece a aquel amigo, no me tocan a mí. Entonces así vamos a caminar más ligero.
Por ejemplo, ¿nos muestras alguno de esos ejemplos que tienes ahí? ¿Algún ejercicio de los que tengas ahí
claro
a la mano?
Sí, claro que sí, claro que sí. Alguien dijo que por qué el nombre y me encanta que me pregunten del nombre.
Sí.
¿Por qué me encanta el nombre? ¿Por qué le puse el nombre? Yo soy de la República Dominicana y en mi país una guagua, que en México le dicen el camión, en otros países le dicen el autobús. En mi país una guagua es un vehículo de transporte público que lleva bastante personas a un lugar fijo y destinado. ¿Pero qué pasa? Vamos a poner que ya nosotros sabemos para dónde vamos, pero tenemos en la guagua llena de personas tóxicas. La tenemos llena de personas que no nos apoyan, que no ven nuestro propósito, no ven nuestros dones y nuestros talentos. Ya a esa persona le toca bajarse. Y tenemos que identificar a quién le toca bajarse. Y también tenemos que identificar quién no está, que a lo mejor le toca subirse. Y tenemos que saber a dónde estamos guiando esa guagua. Si voy para el norte, ¿por qué me monto en una que va para el sur? ¿Por qué hago esas conductas que son de autosabotaje para mí? A un ejercicio del libro que hago, si yo te digo hoy mismo que vayas a tu casa, y cuando llegues allá te vas a encontrar un visitante, que yo te mandé un visitante para que duerma en tu casa, se acueste en tu cama y comparta con tu familia. Así me ponen la cara. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te horrorizas? ¿Por qué? Porque no lo conoces. No lo conoces. ¿Qué pasa si te digo que es la madre Teresa de Calcuta? ¿O qué pasa si te digo que es tu abuelita, que la añoras y la quieres y tú sabes que vas a tener un momento de recordar y de añoranza y de felicidad con ella? Entonces tenemos que hacer eso con nosotros. Si eres un desconocido para ti mismo, no vas a saber qué herramientas usar cuando tienes que usarlas. No vas a saber qué situaciones puedes enfrentar y cuáles debes buscar ayuda para enfrentarla con acompañamiento. Entonces, lo más importante es conocerte. Conocerte es lo más importante.
¿Nos muestras otra vez el libro, Siria, por favor?
Me voy a mostrar el libro. Aquí está, Que Nadie Maneje Tu Guagua.
Ahí está. Y para quienes lo conocen, un autobús.
Ahí está. Autobús. Lo voy a poner un chin más de lejos para que se vea mejor.
Bueno, estos que utilizan para el transporte público, donde entra uh-huh. muchísima gente y nosotros Exacto. somos los conductores uh-huh. y en muchos casos recibimos pago por ello, ¿no? Está recibiendo un pago y a veces el pago nos compromete.
Exactamente, a veces nos compromete y es ahí donde viene entonces esa empatía conmigo misma y es proteger mis nuevos comportamientos. Si yo estoy acostumbrada a hacerlo de esta manera, pero que de esa manera me causo dolor, de esa manera no me da los resultados que quiero, de esa manera no estoy siendo fiel y coherente conmigo misma. Entonces yo voy a empezar a proteger esos pequeños comportamientos. No son cosas monumentales. Empezamos con una cosita pequeña a la vez. Pero esa cosita pequeña que implementé, lo voy a proteger con mi vida. Y voy a tener lo que es, así como el Señor nos regaló los 10 mandamientos, escriba los 10 mandamientos de su vida. Escriba cuáles son las cosas que yo de verdad quiero y cuáles son las cosas que no quiero. Así que alguien está preguntando dónde se puede descargar. Está en Amazon. Allí lo pueden descargar.
En Amazon.
¿Okay? Amazon. Ahorita mismo lo pueden descargar. Así que.
Sí. Amazon uh-huh. te brinda la oportunidad de tenerlo en físico.
Le brinda la oportunidad también. En físico, pero solamente lo puse en español porque no sabía de dónde estaban las personas. Lo puse en Kindle, que no tienen que tener el app, lo pueden bajar, y lo puse ahí en especial. Así que sí, excelente. Tienen la oportunidad de tenerlo en físico, claro que sí.
Excelente. Para quienes se están conectando a esta hora, ella es Siria Guerrero. Siria es psicóloga, nos está hablando de su libro y de cómo maneja, cómo ser chofer en vez de ser pasajero en tu vida. Y tiene un libro hermosísimo, maravilloso, que vamos a empezar a descargar y a buscar en Amazon para que entonces podamos reconectarnos con nosotros mismos y alejar esas personas toxicómanas, como bien nos explicaron por acá. Aquí lo anoté.
Me regaló una palabra, me la regaló, así que gracias.
No, la regaló para alejar a esas personas toxicómacas, ¿sí? Y de alguna manera, pues, como bien nos explicó Siria, de una manera muy elegante, como decirle, bueno, gracias, te retiras y retirarlos de tu vida para que puedas continuar manejando tu vehículo, tu guagua, tu autobús, como Dios manda, como debe ser. Siria, revisando tu cuenta, Siria Piso Guerrero 1, a los cuales los voy a invitar a que la sigan, veo que tienes también un manual descargable. Totalmente.
El manual es de disciplina positiva, porque con, no sé si podrán ver, pero trabajo, yo soy psicólogo de una escuela. Entonces, el manual es de disciplina positiva para aquellas personas que tengan hijos, sobrinos, amistades, o que estén alrededor de niños, lo pueden descargar y es completamente gratis. Es un manual de cómo podemos educar desde el amor y sin dolor, porque para educar un niño no tenemos, para que se porte bien no hay que hacerlo sentir mal. Según dice Carl Jung, así que tenemos que entender que cuando educamos un niño desde el amor, no tenemos que reparar el adulto. Si los educamos y empezamos desde el principio con esos cimientos correctamente formados, no tenemos que reparar tantas cosas cuando llegamos a la edad adulta. Es decir, limitamos un poquito esa reparación que viene en el futuro. Y es mi aporte a la comunidad.
Hermoso. Gracias por ello. Bueno, aquí nos está escribiendo Norma y nos pregunta, ¿es posible, esto lo aclaramos hace rato, pero quizás ella está entrando ahorita, ¿podemos ser pasajeros y ser felices? Creo que, bueno, vamos a refrescarlo nuevamente porque lo que queremos ser todos es chofer de nuestras vidas, pero a veces nos toca ser pasajeros. Pero ¿podemos ser pasajeros y ser felices?
Se puede ser pasajero y ser feliz porque cada quien define la felicidad de una manera distinta. Lo que es la felicidad para mí no es la felicidad para ti. Ahora, tenemos que tener cuidado que lo que sea felicidad no sean patrones tóxicos a los cuales nos hemos acostumbrado. Porque si nos hemos acostumbrado a patrones tóxicos, por ejemplo, un niño que crece donde los padres se gritan el uno al otro, la familia es una locura, estamos todo el tiempo en ese caos, cuando esté como adulto y la pareja le grite, la casa sea un desastre, va a estar feliz. Y va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque esa es su calma. Eso es lo que ha reconocido como normal. Eso es lo que su cerebro ha reconocido como que es la forma de vivir. Entonces, cada quien define la felicidad de una manera distinta. Lo que no tiene negociación es la sanidad. La felicidad la define todo el mundo. La sanidad la define la psicología. La sanidad es un estado en el cual mi cuerpo no está segregando cortisol y adrenalina todo el tiempo porque se encuentra calmado. Estamos bregando con las emociones y las neuronas que nos van a satisfacer nuestro cerebro de una manera positiva, que no van a sacar esa reacción negativa y nuestro sistema nervioso central va a estar en calma. Eso es lo que la psicología define como la sanidad, no la felicidad. Felicidad. El cerebro humano todavía no ha evolucionado al punto de mantenerlos felices, solamente ha evolucionado al punto de mantenernos a salvo. Y a salvo significa que cualquier comportamiento, tóxico o no, que yo considere familiar para mí, es el que me va a gustar.
Así es, así es. Me encanta. Vamos a repetirles el nombre del libro porque nos están consultando. El libro se llama Que Nadie Maneje Tu Guagua y el manual lo pueden descargar a través de la cuenta de, van a la cuenta de Siria, Piso Guerrero 1, la van a empezar a seguir y pueden descargar el manual totalmente gratis. ¿Las consultas, Siria, online?
Consultas online y presencial aquí en Houston. Tengo consultas presenciales en Houston, pero online para el resto del mundo.
Así que bueno, no pueden perder esa oportunidad porque ya escucharon a Siria, clarísima. con unas herramientas espectaculares que te hacen pues entrar en ese vehículo como debe ser y conectarte para que vuelvas a ser sea el chofer de tu vida.
Exacto.
Siria, nos quedan pocos minutos y de verdad ha sido un en vivo extraordinario. Me ha encantado muchísimo porque de alguna manera nos has ayudado a reconectarnos con ese poder que tenemos cada uno de nosotros y entender que nosotros somos los dueños de nuestro destino y que tenemos que conducir hacia allá, a pesar de los baches, a pesar de la gente que montamos en el carro o en la guagua o en el autobús, que no es la que queremos. Hay mucha gente que sí está ahí, a veces se baja y nos duele muchísimo también, uh-huh. pero es parte como que de la vida. Y quisiera entonces regalarles algo a estas personas que tanto se han conectado con nosotros y que están tan agradecidos con toda la información y herramientas que hoy nos has regalado.
Sí, claro. Siempre vamos a pensar que un chofer sin rumbo nunca te va a llevar a tu destino. Identificar ese rumbo, qué es lo que quiero hacer, dónde quiero ir, cómo quiero llegar. Es tan importante como saber a dónde. ¿Cómo quiero llegar? ¿Quiero llegar lleno de estrés? ¿Quiero llegar lleno de incertidumbre? ¿Quiero llegar lleno de angustia? ¿O quiero viajar feliz, tranquilo, bien light? ¿Cómo lo quiero hacer? Ahí viene el acompañamiento. ¿Cómo quiero llegar a ese destino al cual yo sé que puedo y que me merezco? ¿Cómo voy a llegar a él? Es importante.
¿Cómo llegar a él? Bueno, uh-huh. como nos comenta con de María, tener claridad. Así sí. es, así es. Con el GPS del carro.
Con el GPS emocional, con el GPS tuyo interno, así se llega.
Así se llega. Y si te equivocas, pues agarras y recalculas. Eso es parte de la vida. No tenemos por qué sentirnos mal por habernos equivocado, por haber agarrado una calle que no era, por haber montado nuestra vida quizás a una persona que fue o es tóxica y queremos ahora pues bajarla. Tenemos todo el derecho de hacerlo. Porque bueno, somos seres humanos y a todos quizás en algún momento queremos darle oportunidades a mucha gente y hay momentos en que definitivamente tenemos que hacer cambios y creo que no es casualidad que se hayan conectado este en vivo porque bien nos dicen, necesitan escuchar esta información. Y yo creo que el subconsciente nos trajo acá para escuchar a Siria, porque Amén. Toda la información que les trajo fue de gran, gran valor. Siria, muéstranos nuevamente tu libro, por favor.
Aquí está el libro Que Nadie Maneje Tu Guagua, disponible en Amazon, lo pueden comprar en vivo, en físico y también lo pueden descargar.
Acabo de quitar los comentarios para que por favor lo vean ahí bien, que nadie Ajá. maneje tu guagua, uh-huh. Y ahí tienen a Siria su foto y por supuesto el autobús, la guagua, como le digan, el camión, como le digan en su país. Lo tienen disponible en Amazon y lo van a poder descargar para que lo comiencen a leer. Aparte que Siria nos comentó que tiene ejercicios muy prácticos.
Muy prácticos, sí, que pueden hacer aquí en el libro. Uh-huh. La van a ayudar. Cada capítulo tiene una temática y algo que sanar, algo que pueden sanar.
Excelente. Uh-huh. Bueno, ella es Siria. Voy a activar nuevamente los comentarios. Ella es Siria Guerrero y está en su cuenta, como están fijado acá en el mensaje, lo señalo aquí abajo, su cuenta se llama Siria Piso, rayita abajo, Guerrero 1, para que la comiencen a seguir desde ya y descarguen también el manual que tiene. ¿Nos repites el nombre del manual, por favor, que tienes en tu bio?
El manual es de disciplina positiva. Había una persona que dijo que no lo podía descargar. Yo busco en los comentarios y se lo mando en el link después.
Excelente. Sí, yo entré y lo puedo descargar sin problema, okay. Así que no lo pude descargar. Disciplina positiva lo pueden conseguir en la bio de Siria, totalmente gratuito y está destinado para aquellos padres que necesitan de alguna manera pues ayudar y apoyar a sus hijos con herramientas valiosas. Así que esto vale oro. Siria, desde acá, desde Pienso en Positivo, antes de cerrar, las personas que no puedan descargar el manual se van a ir a la cuenta de Siria, arroba Siria Piso Guerrero 1, y le van a escribir un DM, un directo, uh-huh. para que ella entonces les envíe el link y así lo puedan descargar sin problema, ¿ok? Así que vamos a hacerlo de esa manera, van a la cuenta de Siria y lo van a poder descargar y les va a dar toda la información adicional del libro para que también lo consigan a través de Amazon. Siria, desde acá, desde Pienso en Positivo, quiero agradecerte tu tiempo, tus herramientas, tu conexión y tu ayuda porque de alguna manera pues nos ayudaste a reconectarnos y a encaminarnos en ese camino que a veces lo vemos muy, muy difícil, pero ahora lo vimos bastante, bastante sencillo.
Bastante claro. Pero gracias a ti, gracias a ustedes, a los que siguen preguntando el manual, solo escríbanme el DM y yo les voy a enviar el manual. Así que no se preocupen que les va a llegar. Me encantó, de verdad que fue excelente. Gracias, gracias a tu comunidad y aquí estamos a las órdenes y para servir.
Gracias a todos, gracias por conectarse. Ella es Siria Guerrero, así que las invito a seguirlos. Recuerden, arroba Siria Guerrero, Siria Piso Guerrero 1. Siria, un abrazo. Gracias, gracias a todos por ser y por estar.
Bye, gracias a ustedes.